Escuchas La Noche.
Con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Entramos en la última hora del programa. Es una pasada, es un privilegio poder acompañarte a estas horas de la noche. Y todo esto gracias a que estás ahí. Haces que nuestro sueño se pueda cumplir cada semana. No solamente acercarnos a ti, sino poder hacer radio. Poder compartir contigo una manera de entender la radio. Por tanto, siempre te estaremos muy agradecidos. Y desde luego todo nuestro esfuerzo y trabajo pensando solo en entretenerte. A esta hora, quiero que te sitúes más de 16 años atrás. Los pilotos Sullenberg y Skyles llevaban volando 40 años.
Hola, Dana. Hola, Sullenberg. ¿Qué tal?
Pero se veían por primera vez aquel día. El 15 de enero de 2009 hacía mucho frío en Nueva York. Unos 7 grados bajo cero.
Altímetro comprobado, 3023. 3023.
Tras una cordial presentación entre los pilotos, iniciaron el repaso del vuelo.
Checklist de puesta en marcha completada.
Serían solo 2 horas. El tiempo necesario para unir el aeropuerto neoyorquino de La Guardia y el de Charlotte en Virginia del Norte.
¿Crees que nos van a dejar salir? He comprobado los últimos parques. Está despejado hasta Charlotte.
Tras recibir la autorización del controlador de La Guardia.
Cactus 1549, pista 04, autorizado despegue.
Cactus 1549, autorizado despegue.
El vuelo 1549 despegaba a las 3 y 25 de la tarde.
Tren arriba.
En plena operación de despegue, cuando la nave estaba a solo 857 metros de altura, una banda de gansos canadienses colisionaron con el avión.
¿A ver? Joder. Mierda. Maldita sea.
En cuestión de segundos, el capitán Sullenberger, Sully para los amigos, supo lo que estaba a punto de ocurrir.
El uno está fallando. Están fallando los dos.
Los dos motores del Airbus se pararon. Se habían tragado literalmente pájaros de casi 2 metros de envergadura. Fue imposible esquivarlos. Golpearon por todo el avión.
Mayday, Mayday, Cactus 1549. Hemos perdido los dos motores. Los dos motores.
La escasa altura a la que iba la nave en esos momentos, unido a los 350 kilómetros por hora a los que se desplazaban, hicieron imposible reiniciar los motores ni volver al aeropuerto como le reclamaba el controlador aéreo.
Cactus 1549, ¿podría aterrizar en la 1-3?
En ese momento, con absoluta sangre fría, el capitán Sully decidió apagar la radio y tomar el control.
Cactus 1549, perdido contacto por radar.
Estaba entrenado para situaciones similares, aunque jamás hubiera deseado vivirlo en primera persona.
Tengo una 320 cayendo hacia el río.
No había otra opción si quería salvar la vida de los 150 pasajeros y los 5 tripulantes, amerizaría en las frías aguas del río Hudson.
Vamos a aterrizar en el Hudson. Perdón, ¿repita eso, Cactus?
Sully, vamos demasiado abajo. ¡Vamos demasiado abajo! ¡Vamos!
Mientras observaba por las ventanas, calculaba el momento exacto en el que impactar sobre el agua, de la forma más suave, con una nave de 70 toneladas de peso y con los tanques llenos de combustible.
Vamos a prepararnos.
A las 15 y 31 minutos, solo 5 minutos y medio después de despegar, el comandante Sully dijo a los pasajeros:
Les habla el comandante.
prepárense para el impacto.
Justo en ese momento, el vuelo 1549 amerizaba en el Jackson.
¡Sorry! Norby, te quiero.
Solo una azafata sufrió una herida en la pierna. Sully se convirtió en un héroe para los Estados Unidos aquel 15 de enero de 2009.
¿Crees que vas a morir? No tienes ninguna duda. Y entonces ocurre un milagro. Gracias, comandante.
Lo que el comandante y la tripulación sintieron en esos minutos, eso no podemos saberlo. Aunque hay algo que sí tenemos claro. El comandante Sully lanzó una llamada de alarma.
Mayday, 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 Cactus 1549, impacto con aves.
Hoy recordamos uno de los momentos más impactantes de la aviación para preguntarnos, ¿por qué se utiliza la palabra mayday cuando hay una emergencia en un avión? Para responder a esta pregunta me acompaña Jesús Real. Eres comandante e instructor de vuelo. Querido comandante Jesús, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, Adolfo.
¿Qué significa la palabra Mayday y de dónde viene este término?
Bueno, la palabra Mayday es una llamada internacional de socorro y se utiliza comúnmente por radio, en radio y telecomunicaciones. No solo en aviación, sino también pues, en el entorno de la aviación marítima. El origen de esta palabra es del francés, Maydés, y significa pues ayúdenme o vengan en mi ayuda. Y no había hasta el momento, a principios del siglo pasado, ningún tipo de llamada de este tipo y se decidió pues adoptarla para estandarizarla, por así decirlo.
Comandante, ¿por qué y cuándo empezó a utilizarse?
Bueno, en los albores de la aviación no existía ningún protocolo, ningún protocolo establecido de radiotelefonía ni de comunicaciones por radio. Y cuando se empezaron a establecer los cánones de radiofonía, pues se determinó de que debería dar una señal común que todo el mundo entendiese al margen del idioma del que se hablase por radio y que fuese común para todos los oyentes. Entonces se decidió en el principio de los años 20, cuando empezó la aviación a surgir en todo el mundo, y especialmente en Europa, en Francia y en Londres, se decidió acordar esta palabra que deriva del francés a la radiotelefonía internacional.
Yolanda, el comandante te escucha para resolver cualquier curiosidad.
Comandante, me gustaría saber cómo es el protocolo que se pone en marcha en la torre de control cuando desde un avión, desde una nave, lanzan ese aviso de Mayday, Mayday.
Bueno, la llamada de aviso, la llamada de socorro no es solo para la torre de control, es para cualquier tipo de dependencia de servicios de control. Es decir, puede ser en ruta, en aproximación o en la propia torre de control. Pero ya sea, digamos, la frecuencia en la que se esté transmitiendo, el protocolo internacional es repetir la palabra tres veces. Es Mayday, Mayday, Mayday al inicio de la llamada y después indicar pues cuál es el indicativo de hacer referencia a la matrícula del avión, el indicativo de la aerolínea y hacer referencia a lo que es el contenido de la emergencia.
Bueno, yo creo que en cualquier película, cualquier serie de Netflix que veamos y donde aparezca, bueno, pues un suceso, un accidente en un avión, siempre aparece esa palabra Mayday, Mayday. Pero ¿en qué caso se utiliza esta palabra, este término? ¿Solamente se utiliza en aviones, comandante?
Solo se usa en aviones y en navegación marítima también. Entonces, este tipo de llamadas se define como una llamada de socorro, emergencia. Y la definición, por así decirlo, de emergencia es una situación en la que existe un riesgo físico, un riesgo palpable para el avión y sus tripulantes en este caso. ¿Vale? Entonces, cuando esta necesidad, esta emergencia surge, puede ser un fuego en cabina, un fallo de motor, algún problema médico que sea crítico o algún tipo de emergencia en vuelo, pues entonces es información que hay que transmitir, que hay que comunicar a la dependencia de ATC, de Servicio de Control de Tráfico, y hay que hacerlo siguiendo los cánones de radiotelefonía, que en este caso pues a través de la llamada de Mayday.
Me quiero detener en esa palabra Mayday, ¿no? Usted decía antes que son tres veces las que el comandante dice Mayday a la torre de control cuando hay algún problema en la cabina. Cuéntenos un poco más.
Es para recalcar el mensaje. Cuando un mensaje o una palabra se repite tres veces, la primera vez podemos tener una duda si ha sido un Mayday o no, la segunda lo confirmamos y la tercera lo garantizamos, por así decirlo, ¿no? Entonces se dice tres veces. Te pongo un ejemplo, sería Mayday, 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 Signature 15 sería la llamada, por ejemplo, de un indicativo nuestro, por ejemplo, ¿no? Nuestra compañía sería esa. Y recalca y hace el mensaje uniequívoco para todo aquel que esté escuchando la radio.
Comandante, además de Mayday, 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 ¿hay alguna otra palabra, alguna otra expresión que se utilice también en casos de emergencia o en casos de urgencia? Me viene a la cabeza un código, leí alguna vez, pam, pam, que no sé si es cierto, si es similar al Mayday. En caso de que sí, ¿qué es y cuándo se utiliza?
Correcto. Tenemos que clasificar, hay dos tipos de llamada en radio. Una llamada de emergencia y una llamada de urgencia, ¿vale? Una llamada de emergencia, como hemos visto, es de socorro. Y es Mayday, Mayday, Mayday. Y después están las llamadas de urgencia. Las llamadas de urgencia, como has indicado, es pam pam, repetido también. Pam 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 pam. Son tres grupos de llamadas. Y son de carácter urgente. Esto significa que no hay una amenaza inmediata para la vida, sin embargo, es urgente. Por ejemplo, pues tenemos una pasajera en bordo que se encuentra mal, o que le ha dado un infarto, o que requiere una asistencia sanitaria, por así decirlo. Entonces eso no es una llamada de emergencia, es decir, el avión sigue volando, el 99% de los pasajeros también, pero hay una persona que requiere ayuda urgente. Entonces es un mensaje de urgencia, ¿vale? Entonces podemos clasificar los mensajes como de emergencia o Mayday, 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 o de urgencia a través de pam pam.
Otra cosa nueva que sabemos, Mayday, 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 tres veces, emergencia, urgencia, pam pam, pam pam. Pam, pam. Querido Jesús Real, comandante, instructor de vuelo, gracias por atendernos. Gracias y buenas noches.
A vosotros, buenas noches, Adolfo. Gracias.
Seguro que te recuerda la banda sonora de una peli, Rocky Balboa. Un desconocido boxeador de Filadelfia que, contra todo pronóstico, se convierte en campeón.
Lo peor del boxeo es la mañana después del combate. Te dan ganas de llamar un taxi para que te lleve de la cama al lavabo, créeme. Mira esta cara, 64 combates, mira la nariz. ¿Ves esta nariz? Nunca me la han roto, 64 combates.
Esta música, John Rambo, un atormentado ex-boina verde veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, supervivencia y combate.
A todos nos gustaría estar lejos de este lugar, pero este es nuestro trabajo y es lo que somos. Vivir por nada o morir por algo.
¡Qué bueno! Detrás de estos dos icónicos personajes del cine de Hollywood se encuentra uno de los actores más reconocidos a nivel mundial. Nació en Nueva York en 1946. Tiene, por tanto, 79 años. Y su nombre, Sylvester Stallone. Vamos a hablar un poquito de este gran actor. Antonio Candela es el autor de Universo Stallone. Antonio, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Buenas noches.
Buenas noches. He leído que el padre de Stallone era peluquero, que la madre fue trapecista, astróloga, maestra de danza y representante de mujeres profesionales de lucha libre. Por tanto, ¿podemos decir aquello que de casta le viene al galgo?
Sí, efectivamente, el padre de Stallone fue barbero, después se dedicó también a la cría de caballos. Stallone desde pequeño tuvo una influencia de unos progenitores, bueno, pues que estaban interesados en un amplio mundo, ¿no?, de actividades, podemos decir. Entonces, él, bueno, sí sacó, digamos que ese interés de sus padres por ciertas actividades para conseguir traer dinero a casa, que no siempre se conseguía, hizo que, de alguna forma, dejasen de interesarse en los propios hijos, con lo cual Stallone estableció sus propios valores y sus propios intereses, ¿no?
Antonio, hablaba yo al principio del programa que ese deje particular en su manera de hablar, incluso el gesto de la cara, no es una postura interpretativa, sino que tiene que ver con complicaciones en el parto. ¿Qué es lo que pasó?
Efectivamente, bueno, Stallone nació en el barrio de Hell's Kitchen, ¿no?, que ahora mismo es una zona muy exclusiva de Nueva York, pero en aquel tiempo era poco menos que el infierno, por eso se llama la cocina del infierno. Y entonces, digamos que él vio la luz en un hospital estatal con muy poquitos medios y el parto se produjo con forceps. fue mal y se le paralizó esa herramienta, hizo que, bueno, naciese con una lesión que ya fue de por vida, ¿no? Se le paralizó la parte derecha del rostro permanentemente.
Entiendo. Sí. ¿Por qué decide iniciarse como actor?
Bueno, él nunca tuvo claro lo que quería ser, pasó por un montón de colegios cuando era pequeño, era un chico muy problemático. Muy problemático porque tuvo una infancia muy difícil, no recibió un cariño, digamos, estándar de sus padres. Entonces él no tenía una referencia, no tuvo nunca una referencia masculina. Y entonces, bueno, lo que hizo fue un poco intentar encontrar referencias masculinas allá, referencias paternas más bien, más que masculinas, referencias paternas allá donde iba. Entonces, ¿cómo lo consiguió? Pues refugiándose en las salas de cine. Y fue allí cuando él era muy pequeño, tenía la edad de 12, 13 años, que viendo una película de Steve Reeves, Hércules Encadenado, de los años 60. Steve Reeves fue un Mr. Universo de la época, hizo varias películas haciendo de Hércules y allí fue donde él encontró esa guía paterna, ese modelo de hombre en el que decidió convertirse, tanto físicamente como a nivel profesional, ¿no?
Él empieza apareciendo en Bananas, que con Woody Allen interpreta a un delincuente en un episodio de la serie Kojak. En fin, los más veteranos recordamos aquel policía, aquel detective sin pelo, Kojak, donde interpretaba, digo, a un detective. Y se presentó para dos papeles para la película del Padrino. Pero te he leído que su carrera seria en el cine comienza escribiendo guiones. ¿Qué contaban aquellas primeras historias?
Bueno, él, como él mismo indica, claro, no tenía dinero para absolutamente nada, no se podía permitir más que un blog y un lapicero, ¿no? Entonces él decidió aislarse en una habitación de un hotel barato en Nueva York y empezar a escribir, tuvo una actividad frenética de guiones y escribió de todo tipo, pues escribió desde un biopic sobre Poe, del que ha estado hablando hasta hace bien poco, o sea, ha sido su Edgar Allan Poe, ha sido su, digamos, su proyecto frustrado. Escribió muchos episodios piloto de series, algunos se llegó a producir. En fin, tuvo una actividad pues realmente importante en el campo de las letras. También escribió su primera novela, Hell's Kitchen, que aquí se llamó, que, bueno, posteriormente se llamó Paradise Alley y también daría lugar, después de Rocky, a una adaptación cinematográfica que fue La cocina del infierno, doblada aquí en castellano.
De su apariencia llama la atención, naturalmente, su físico. ¿Esto era una cuestión genética o fueron horas de mucho gimnasio?
Bueno, él, no, de hecho, él afirma que tiene una genética bastante mala en cuanto al culturismo se refiere, o sea, no es un físico naturalmente, que tiende naturalmente a la musculación, como puede ser el de su amigo enemigo Arnold Schwarzenegger, ¿no? A él le costó mucho, él empezó a entrenar. Su madre, entre otras muchas actividades, abrió un gimnasio femenino en Nueva York, uno de los primeros que hubo, y entonces él empezó a tener contacto con el mundo de las pesas a partir de ahí. Y luego, como él mismo decía, bueno, pues levantaba cualquier cosa que encontraba, ¿no? Si encontraba un viejo motor en un vertedero, pues se ponía a levantarlo, que luego ese tipo de actitudes y de actividades que él tuvo las supo plasmar bien en Rocky, ¿no? En las secuencias de entrenamiento, esos entrenamientos tan rudimentarios de Rocky golpeando objetos en los vertederos, pues vienen de aquella primera etapa.
Por alusiones, Stallone alcanzó la fama mundial con su papel de Rocky en el año 76 con un guion escrito por él mismo.
Rocky Balboa, jamás he oído ese nombre.
Su nombre de pila no importa. Este sí, el potro italiano.
Antonio, ¿de dónde surge la idea de Rocky?
Bueno, él se metió a ver un combate de Muhammad Ali contra Chuck Wepner en un cine por circuito cerrado. Dijo que invirtió sus últimos dólares, sus últimos 20 dólares para ocio en aquel visionado de aquella pelea. Y bueno, pues salió, le cambió la vida. Aquel combate de Ali contra Wepner significó, bueno, Chuck Wepner era un boxeador de clubs, era un boxeador de muy poca categoría, que consiguió aquel combate porque Muhammad Ali se iba a enfrentar a otro peso pesado de categoría, pero falló en el último momento. Es decir, una historia que a todos los fans de Rocky les sonará. Entonces Webner consiguió aquella pelea y contra todo pronóstico consiguió aguantarle a Muhammad Ali los 15 asaltos.
Wow.
Pero es que además le derribó en el séptimo asalto, no, o sea, joder. Consiguió lanzar un golpe. Ajá. Es verdad que no fue un golpe certero, lo que ocurrió fue que Muhammad Ali se trastabilló, cayó al suelo, pero costaba muchísimo ver a Muhammad Ali en el suelo y Webner lo consiguió. Entonces, bueno, él llegó a aguantar los 15 asaltos, bueno, el combate se paró al final por KO técnico a falta de 15 segundos y fue aquella fue como una epifanía, ¿no?, para Sylvester Stallone. Aquella hazaña le cambió la vida y esa misma noche se fue a su casa y comenzó a escribir el guion de Rocky y 3 días después lo tendría listo.
Qué bueno. La película fue nominada a 10 Oscar, de los que ganó 3. En tu opinión, ¿por qué tuvo ese enorme éxito?
Bueno, porque es la historia underdog, ¿no? Como dicen los americanos, por excelencia. O sea, es la historia del tipo humilde, sin ningún tipo de recurso, que llega a lo más alto. Es el sueño americano, ¿no? De alguna manera. Y creo que es una historia universal que trasciende al tiempo y que no puede fallar de ninguna manera. Además, tiene una historia de amor. Tiene una historia de superación extraordinaria y todo eso entre gente muy humilde, ¿no? Yo creo que Stallone encontró los ingredientes del éxito en aquella película y como te digo, es algo que no pasa nunca de moda.
Rocky se convierte en una saga, pero también lo fue Rambo.
Yo quiero lo que ellos quieren y lo que cualquier otro que viniese aquí a dejarse las tripas y a dar todo lo que tiene quiere que su país lo quiera tanto como nosotros lo queremos.
Y Candela, ¿cómo surgió este personaje?
Bueno, el personaje de Rambo surge de la mente del autor. Está basado en una novela original de principios de los 70 y, bueno, pues surge de la mente de este hombre y en principio Rambo es un soldado profundamente traumatizado, es un ex veterano de Vietnam profundamente traumatizado por la guerra que vuelve a la vida civil, digamos, y bueno, se topa con un sheriff que le hace la vida imposible y lo que ocurre es está bastante lejano de lo que vimos en la gran pantalla al final, ¿no? O sea, en la novela Rambo realmente mataba a un montón de policías y el final de la propia novela de David Morrell era también muy diferente. Bueno, si alguien no ha leído el libro, sí. No desvelaré, pero bueno, era bastante diferente. Y fue el propio Stallone quien se sentó, al que le pasaron el guión original, que tenía bastante más que ver con la novela original de Morrell, y él mismo decidió acercarlo un poco más al espíritu de Rocky, ¿no? Es decir, a una persona, un personaje sin ningún ánimo de hacer mal a nadie, que se encuentra con una situación fuera de su alcance y lo único que hace es tratar de sobrevivir, ¿no?
Más allá de Rocky, de Rambo, ¿algún éxito cinematográfico de Stallone?
Bueno, en los 80 él tuvo varios... Claro, fuera de las sagas de Rocky y de Rambo, es verdad que cuesta un poquito más encontrar un mega éxito. De hecho, él, siempre que tenía algún pequeño fiasco en taquilla, se refugiaba de nuevo en sus personajes más icónicos, ¿no? En Rocky y Rambo. Claro... En los 80 tenemos Rocky 4 y bueno, Rocky 3 y Rocky 4 como las más taquilleras y Rambo la segunda parte, sabes que la primera fue Acorralado, la segunda fue Rambo, eso fueron éxitos meteóricos de taquilla. Más allá de ellas, bueno, Tango y Cash tuvo una buena taquilla. Y realmente esas fueron las más exitosas de los 80. Luego los 90 también tendría algunos buenos éxitos como Máximo Riesgo o El Especialista en menor medida. Y pero bueno, sí, digamos que fuera de sus personajes emblema, los éxitos han estado un poquito por debajo, sí.
¿Antonio Candela considera a Stallone uno de los grandes de Hollywood?
Sí, sin duda. No solamente, claro, él ahora está muy retirado, está además muy orientado en su serie Tulsa King, que es maravillosa, en la que él está portentoso y en la que demuestra además todo su talento y todo su carisma, ¿no? Pero sin duda es uno de los grandes autores de Hollywood. Yo hace 10 años, bueno, un poquito menos, cuando salió el libro, me preguntaban y decía que para mí Stallone es el, a nivel director, porque Stallone ha dirigido varias películas, como director es uno de los mejores cineastas de la historia de Hollywood y vivos, uno de los más grandes junto con Clint Eastwood, ¿no?
Wow.
Él tiene un talento natural para la cinematografía, quizá no tanto actoral. No me va a cegar la pasión de fan, porque reconozco las limitaciones como actor de Stallone, pero es un hombre que sabe, domina muchísimo todas las técnicas del cine, tanto la técnica de la propia narrativa cinematográfica como luego el marketing que rodea al cine. O sea, él ha sabido siempre lo que tiene que darle al público, cuándo dárselo y en qué medida, ¿no?
Dice Antonio Candela que Stallone tiene un talento cinematográfico muy por encima de la media. Tiene un coeficiente intelectual de 160. He leído que ha llegado a rechazar numerosos papeles, entre los más destacados el de Arnold Schwarzenegger en Terminator, el de Michael Douglas en Instinto Básico, ojo, el de Richard Gere en Pretty Woman y muchos más. ¿Por qué lo hacía? Si eran aparentes películas de éxito, teniendo además ese olfato. ¿Es un tipo muy especial a la hora de elegir sus trabajos?
Sí, bueno, aquí hay dos temas. Por una parte, es verdad que siempre suenan esos nombres en aquellas películas, pero no podemos... Claro, al final las noticias llegan como Stallone rechazó el papel de... en Hollywood, en aquella época, bueno, ahora también, pero en aquella época más, cuando salía un proyecto, además un proyecto grande de un gran estudio, pues siempre se barajaban en multitud de nombres, ¿no? Siempre los nombres de las grandes estrellas estaban ahí. Pues, por ejemplo, en Pretty Woman, efectivamente Harrison Ford, Richard Gere, Stallone, Al Pacino incluso, ¿no? Todos esos estaban siempre ahí metidos, lo cual no significa que esta gente rechazara esos papeles, ¿no? Es probable que ni siquiera a muchos de ellos les llegara, ¿no?, el libreto final, porque seguramente sus agentes pasaban el primer filtro. En cualquier caso, bueno, en el caso de Pretty Woman no lo tengo muy claro. Sí es cierto que rechazó abiertamente grandes papeles, por ejemplo, el de Oficial y Caballero. Sí es verdad que él dijo no a aquel papel. Hay un papel que él siempre se arrepentirá de haber rechazado, que es el del Regreso, una película que acabó protagonizando John Boyd y que le valió un Oscar, también sobre un veterano de Vietnam. Y bueno, él siempre ha dirigido su... Si te fijas, siempre ha dirigido su carrera desde el principio. Él vio lo que el público esperaba de él y trató de no salirse en la medida de lo posible. Solamente se salió una vez, que fue en Rhinestone, una comedia que hizo con Dolly Parton a principios de los 80, que fue un fiasco absoluto y de la que se arrepiente bastante también. Luego también probó suerte con la comedia a finales de los 90, un poco a rebufo de Arnold, de Schwarzenegger, cuando hizo Poli de guardería.
Sí, el grande y el chico, ¿no?, además.
Exactamente, y también le salió mal, con lo cual, bueno, él sabe lo que, como te decía, él sabe lo que su público quiere y ha tenido algunos intentos bastante olvidables, pero controla bastante bien su carrera y sabe lo que tiene que hacer.
Esto es muy importante para un profesional, saber cuál es su nivel de incompetencia. Normalmente te hace estar en el camino y en el sitio adecuado. Fíjate que decía Antonio Candela que Stallone es un fanático, entre otras cosas, de las obras de Edgar Allan Poe. Se ha dedicado a la pintura al óleo, vendiendo varias de sus obras. ¿Qué se sabe? ¿A qué se dedica en la actualidad más allá del cine?
Bueno, él sí, como tú dices, es multiactividad. Él tiene una colección magnífica, una de las más grandes colecciones de arte privado de Estados Unidos, al parecer. Reúne obras de Andy Warhol, entre otros. Es un hombre que está interesado, sí, en varios sectores. Aparte, como dices, también pinta. Es una actividad que también empezó a desarrollar en los 80 y es un pintor realmente cotizado. Y bueno, pues él está muy metido como productor ejecutivo en diferentes cuestiones de audiovisual y ahora está pues 100% metido en su serie de éxito, Tulsa King, que está muy bien y que recomiendo a todo el mundo.
Queda plenamente justificado el por qué hoy queríamos compartir contigo este personaje, Sylvester Stallone, que más allá de la imagen que pudiéramos tener o que pudieras tener de él, fíjate detrás de él todo lo que se esconde, ¿no? Bueno, pues si quieres todavía profundizar un poco más, detalles, matices, en fin, porcientos, te recomiendo Universo Stallone, lo firma Antonio Candela. Antonio, gracias por atenderme. Buenas noches.
Gracias a ti. Un saludo.
Vamos a meternos de lleno en el apasionante mundo animal, porque te quiero hablar de animales que comparten una característica muy concreta, que son tremendamente lentos.
Si te dejaras de esas zarandajas de la velocidad...
¡Es imposible! ¡Lo llevo dentro!
No, eso no es cierto.
¿Quién lo ha dicho?
La naturaleza. La madre naturaleza. A lo mejor te suena de algo. Todos tenemos limitaciones. Cuanto antes aceptes la gris y miserable realidad de tu existencia, serás mucho más feliz.
El perezoso, la especie más lenta de todas, en un minuto apenas es capaz de recorrer 2 metros. O la tortuga gigante, que se caracteriza por su longevidad, pero también por su lentísimo movimiento. En un minuto, 45 metros. Que si lo comparamos con el perezoso, parece una barbaridad, pero no lo es. El caballito de mar, su nado se distingue por ser en vertical y bastante lento en comparación con otras especies marinas. Se desplaza a menos de 1 km/h. O más lenta aún es la estrella de mar, que en una hora apenas recorre 100 metros. Bueno, en el ranking de los animales más lentos también encontramos al koala, o al pangolín, al que muchos conocimos por culpa del coronavirus, un lagarto muy venenoso que puebla zonas desérticas de México y Estados Unidos. Y cómo no, el rey, el caracol. ¿Por qué son tan lentos los caracoles? No es... por casualidad que yo quiero hablar con el profesor y director del Departamento de Zoología de la Universidad de Sevilla. Es José Ramón Arrébola, es especialista en el estudio de los moluscos terrestres. Querido profesor, muy buenas noches y bienvenido a COPE.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, José Ramón. Algunas cuestiones básicas para respuestas breves, si es tan amable. ¿Cuántas especies de caracoles terrestres existen?
Bueno, ya me gustaría a mí saberlas. No hay un número exacto, pero bueno, se suele estimar del orden de las 30.000 especies, pero claro, seguramente existan más. De hecho, se siguen describiendo especies nuevas, incluso en España, en Andalucía, donde yo estoy.
Más de 30.000 especies de caracoles. Oiga, ¿cuáles son los más pequeños y los más grandes?
Bueno, a los más pequeños se les suele llamar microgasterópodos y miden aproximadamente 1 milímetro, o sea, como un granito de arena. Y los más grandes, recordando que estamos hablando de caracoles terrestres, son los caracoles gigantes africanos, que pueden medir pues en torno a los 30 centímetros y pesar 1 kilo un caracol terrestre, que tienen que llevar la concha a cuestas.
Correcto. Profesor, si no tienen boca ni dientes, ¿cómo comen y qué comen los caracoles?
Bueno, no tienen dientes tal y como lo conocemos en animales superiores, no sé, los vertebrados, ¿no?, en nosotros mismos. Pero sí que tienen unos dentículos y para entendernos es como si pensáramos en nuestra boca, en nuestra lengua, y que la lengua estuviera completamente tapizada de dientes. A eso se le llama rádula. Y con esa lengua móvil raspan la vegetación de la que se alimentan distintos vegetales. Además también tienen una especie de mandíbula, sería como nuestro labio superior, que es dura y, bueno, también cortante, pero sobre todo es la rádula y los dientecillos los que le ayudan a comer.
Uh-huh. ¿Son animales resistentes, capaces de sobrevivir, no sé, ante grandes lluvias, olas de calor o años de sequía?
No es fácil responder sí y no, esa sería la respuesta. A estos caracoles, que son terrestres como venimos hablando, le gusta y necesitan el agua, pero la necesitan en forma de humedad. El agua líquida se ahogan en ella. Ellos respiran aire como nosotros, de hecho son caracoles que se denominan pulmonados. Por tanto, grandes lluvias, charcos, etcétera, se ahogarían allí. Y por supuesto depende mucho de la humedad. Su cuerpo está siempre humedecido con la conocida baba, por lo tanto en lugares donde haga muchísimo calor o en sitios secos, pues no se mueren, no les gusta, pero tampoco les gusta el frío ni el viento.
Entiendo. Luego hablaremos de la baba. ¿Cuántos años vive un caracol?
Bueno, depende de la especie, depende de las condiciones ambientales. Podemos poner una cifra entre 2 y 5 años, aunque muchos en la naturaleza mueren antes, ¿no? Por diferentes condiciones ambientales o depredadores, etcétera. Pero podrían llegar incluso hasta los 10 o 15 años y algunas especies hasta sobrepasar.
Fíjese, profesor, que usted decía, el caracol que lleva la casa a cuestas, ¿cuál es la función del caparazón? ¿Un caracol podría sobrevivir sin caparazón?
Bueno, la concha o el caparazón de los caracoles tiene varias funciones y sí, sí, la lleva a cuestas y le cuesta llevarla. Le sirve de protección cuando, como no son rápidos ni veloces, pues cuando hay problemas, pues se meten en el caparazón, en la concha. Y además también le protege frente a condiciones ambientales contrarias, como antes veníamos hablando. Les ayuda a mantener la humedad, le proporciona también un soporte estructural. La concha no está suelta, está unida mediante un músculo que se llama columelar al resto del cuerpo. Y, por supuesto, un caracol no puede vivir sin la concha.
José Ramón, buen momento para hablar ahora del tema de la baba. ¿Por qué los caracoles generan baba y de qué les sirve?
Bueno, pues la baba les sirve fundamentalmente para moverse y para tener el cuerpo húmedo. Se mueve, hay que saber cómo se mueve un caracol para entenderlo, produce una serie de ondulaciones, como si fuera el mar, una serie de ondas en su pie que van en un sentido y eso hace que avance. Pero es que los caracoles no tocan la superficie sobre la que andan. Entre esa superficie y el cuerpo de caracol está la baba. Es decir, que podrían andar por el filo de una cuchilla afilada, no la tocan. Y sin embargo no pueden andar sobre la harina, porque se formarían grumos, etcétera, con dicha baba. Y luego les ayuda a mantener esa hidratación, evitando que pierdan agua, que se sequen, etcétera, etcétera, etcétera. También tiene otras funciones, comunicación química, encontrar pareja, marcar territorio. Se habla incluso que hasta regulación poblacional, que unos inhiben el crecimiento de otros a través de la baba, sustancias químicas, etcétera.
Qué bueno, la naturaleza es una pasada. ¿Esa baba tiene alguna propiedad que esté científicamente verificada? Porque siempre hemos oído hablar de las cremas de baba de caracol.
Sí, sí, sí. Yo, bueno, en los años de estudio he tenido la oportunidad de encontrarme con libros pues ya antiguos, ¿no?, en que hablaban de las bonanzas casi mágicas y curativas de los caracoles y de su baba. La realidad es que sí que tienen una serie de compuestos importantes, alantoína, colágeno, elastina, antioxidantes. Eso está probado. Está probado que a su vez tienen propiedades regenerativas, hidratantes, antiinflamatorias, y eso es lo que aprovecha la cosmética para tratar ciertas alteraciones dérmicas, tipo arrugas, acné, etcétera. Eso sí, y esto es muy importante. No se trata de coger un caracol y ponérselo en la cara o en una herida o similar. Se trata de, como cualquier otro producto cosmético o si hablamos de medicinas, de comprobar que haya sido perfectamente probado, testado, investigado y tenga los permisos, las notificaciones y que cumpla los reglamentos adecuados. No quiero yo generar aquí ninguna corriente de uso de caracoles mágicos.
Vale, vale, perfecto. Oiga, leyendo sobre caracoles para preparar esta conversación, el profesor Arrebola, he encontrado una calculadora de tiempo del caracol según la cual un caracol de jardín tarda 12 minutos y medio en cruzar un jardín de 10 metros de largo. Y eso me lleva a plantearme el porqué que nos ha llevado hoy a hablar de caracoles y con usted. ¿Por qué son tan lentos?
Bueno, no tenía yo ese dato, ya me quedo con él. Bueno, es una adaptación. Hay que pensar que todos los seres vivos que tenemos en el planeta no están aquí por casualidad y han tenido que superar, pasar una serie de exigencias, vamos a llamarle, evolutivas, hasta llegar aquí. Entonces, los caracoles son lentos por alguna razón y eso tiene mucho que ver con su estilo de vida y más concretamente con su metabolismo. De alguna manera, el metabolismo es como el motor que tenemos los animales, ¿no?, para convertir alimentos en energía, mantener funciones vitales como respirar, etcétera, etcétera. Y en el caso de los caracoles ha sido ventajoso disponer de ese metabolismo lento. Por lo tanto, para no tener que gastar mucha energía a la hora de desplazarse, porque tienen que fabricar baba, porque tienen que hacer esas contracciones de los músculos, etcétera, pues prefieren hacerlo mucho más lento. No tienen problemas de alimentación porque hay bastante vegetación, etcétera, etcétera. Así que como resultado de millones de años de evolución, han decidido moverse despacio, gastar poco y vivir más tiempo.
Bueno, no son malas recomendaciones. Déjeme con una más. ¿Hay alguna especie de caracol peligrosa? ¿Existe algún caracol venenoso?
Terrestre, en principio, no. Existen marinos, recuerdo el género Conus, son bastante conocidos, pero caracol terrestre venenoso no hay. Lo que no quiere decir es que si te comes algunas especies de caracol, no te puedas incluso llegar a morir. Hay caracoles que he mencionado antes, los caracoles gigantes africanos, que pueden ser portadores de otros animales, de parásitos peligrosos, gusanos nematodos, etcétera, que pueden provocar esas alteraciones hasta llegar a la muerte. O otro tipo de gusanos, los trematodos, también pueden causar enfermedad. Pero como caracol en sí mismo, no.
Caracoles gigantes africanos. Ojo, aquellos que os encanta comer caracoles, no es recomendable comer estos caracoles gigantes africanos. Profesor Arrebol, ha sido un placer tenerle. Gracias, muy amable. Buenas noches.
Vale, muchísimas gracias. Buenas noches y también un placer para mí.
Llegados a este punto del programa, déjame que te hable de un tema, en mi opinión, absolutamente apasionante. Te hablo de la ciencia.
Esta ecuación demuestra que una pequeña cantidad de masa puede convertirse en una gran cantidad de energía y viceversa.
Pero no vamos a hablar de fórmulas complicadas, ni de laboratorios llenos de tubos de ensayo, sino de cómo se construye la ciencia, de cómo nacen las ideas y de por qué a veces la ciencia choca con lo que creemos o con lo que pensamos. Me acompaña Rafael Alemán Berenguer, es profesor investigador y autor del libro Pensamiento Científico, ¿cómo se construye la ciencia? Rafael, buenas noches y bienvenido a la COPE.
Muy buenas noches y gracias a vosotros por invitarme.
Oiga, su libro se titula ¿Cómo se construye la ciencia? La pregunta parece sencilla, supongo que la respuesta no lo es tanto. Si tuviera que explicárselo a un oyente curioso, ¿qué significa realmente construir la ciencia?
Bueno, pues significa reelaborar y refinar las ideas que todos tenemos acerca del mundo en el que vivimos, de las cosas que nos rodean, que muchas veces no son lo que parecen, porque al fin y al cabo nosotros hemos evolucionado para vivir aprovechando al máximo la información que tenemos a nuestro alrededor para sobrevivir, para luchar cada día por la supervivencia. Y esa información que tenemos de nuestro alrededor normalmente es fragmentaria, es confusa, es contradictoria, y la labor de los científicos es intentar ordenarlo todo en una estructura coherente que dé sentido a la realidad en su conjunto y a nuestras experiencias personales también, por supuesto.
Oiga, en el libro el profesor comenta que muchas veces la ciencia tropieza con nuestras creencias más profundas. ¿Esto por qué pasa? ¿Por qué nos cuesta tanto aceptar lo que demuestra la ciencia?
Pues precisamente porque en muchas ocasiones lo que nos dice la investigación científica choca directamente con nuestra experiencia directa, en la vida cotidiana, que es siempre, como he comentado antes, limitada, parcial, sesgada. El ejemplo más claro lo tenemos con la famosa controversia, si se puede llamar así, de los terraplanistas, ¿no? Gente que dice que al fin y al cabo la Tierra es plana porque nosotros podemos mirar hacia adelante y vemos simplemente una superficie plana, y eso de que la Tierra sea redonda, pero es cosa tan absurda, si estamos viendo que no es así. Ese es un ejemplo magnífico para decir que, bueno, lo que nosotros percibimos realmente es una sección muy, muy pequeñita del conjunto del universo que tiene una cantidad de características para nosotros inimaginables.
Déjeme que hablemos de Newton, porque me ha llamado la atención lo que cuenta de Newton, un genio de la física, pero también interesado en la alquimia y en cosas que hoy nos parecen muy, muy extrañas. ¿Qué nos enseña esto sobre los propios científicos cuando científicos tan absolutamente solventes como Newton se pudiera interesar por asuntos como la alquimia?
Bueno, al fin y al cabo, los científicos también son seres humanos, y ningún ser humano está completamente hecho de una sola pieza, por decirlo así, ¿no? Newton era un genio de la física y de las matemáticas, pero no hay que olvidar que en aquella época todavía se estaba produciendo la transición desde el mundo medieval, digamos, hasta la apertura científica o racional del Renacimiento, que luego culminaría en el Barroco, después la Ilustración y el proceso histórico que ya conocemos. Entonces, es normal que en aquellos momentos históricos todavía no se tuviera una idea clara de cómo era la composición de la materia, y alguien como Newton pudiera tener alguna esperanza de que los conocimientos alquímicos tradicionales contuvieran alguna pieza de verdad, ¿no?, en su interior, y lo investigara. Y no está nada mal, aunque tampoco debemos olvidar que muy por encima de los estudios alquímicos, a Newton lo que de verdad le interesó es el estudio bíblico, sobre todo de la cronología bíblica y futuras profecías sobre el fin del mundo y cosas así.
Fíjese que también habla de físicos modernos, Hawking, agujeros negros, el Big Bang, que decían que la filosofía no servía. Y no sé si usted está de acuerdo con esta afirmación, pero al final ellos mismos están haciendo filosofía, no sé si con o sin conciencia. ¿Está la ciencia y la filosofía más unidas de lo que parece?
Siempre. Vamos a ver, a mí me ha parecido una barbaridad escuchar en su momento, cuando lo escuché, lo que decían personas tan renombradas como Stephen Hawking o incluso Steven Weinberg, premio Nobel de física también, algún físico español muy renombrado, Sánchez Ron, por ejemplo, diciendo que la filosofía se ha quedado obsoleta como disciplina intelectual debido a los avances de la ciencia. Eso es un error tremendo, en el sentido de que los conceptos filosóficos están en la base, el subsuelo, por decirlo así, de cualquier forma de pensamiento, por lo menos en los seres humanos. No sabemos si extraterrestres por ahí, cómo piensan, si es que piensan, pero desde luego los seres humanos necesitan un conjunto de conceptos muy, muy generales, muy amplios, que no pertenecen a ninguna ciencia en particular, y a los que llamamos filosóficos precisamente por esa amplitud y por esa profundidad. Los manejamos a diario sin darnos cuenta. Conceptos como los de causa, los de libre albedrío, los de sistema, energía, evolución, transformaciones, todo eso, si no lo sabemos manejar bien con cuidado y analizamos lo que estamos haciendo, pues al final incurriremos en mala filosofía, pero desde luego nunca nos vamos a evadir, ¿no?, de algún tipo de pensamiento filosófico.
Usted no evita hablar del conocimiento científico, del laboratorio a la sociedad. Fíjese que hoy con Internet tenemos mucha información. ¿Usted cree que la gente entiende de verdad la ciencia? ¿Y se está contando bien? Es decir, los divulgadores científicos que tenemos en nuestro país, ¿hay algunos que realmente hacen bien su trabajo?
Hay muy buenos divulgadores científicos, tanto en España como fuera de nuestro país, pero también es cierto que la avalancha de información, también por llamarle información, quizá deberíamos llamarle mala información, ¿no?, o desinformación, que llega a nosotros cada día a través de Internet, bueno, pues en ese alud de noticias, desgraciadamente, las de mala calidad superan aquellas que son más veraces, más interesantes, más rigurosas, y entonces al final acaba planteándose la cuestión que usted me decía, ¿no? ¿Vamos a fiarnos de todo lo que escuchemos? Evidentemente no, hay que tener un criterio, hay que tener una capacidad de selección, pero para eso se necesita, en el fondo, tener un bagaje cultural, y por eso es importante tener una cultura científica. Es una de las cosas que se dice en la introducción del libro.
Huxley, un científico del siglo XIX, decía que la ciencia era tan importante para la cultura, ya que habla usted de la cultura, y de la cultura científica y de la cultura en general, digo, tan importante para la cultura como la música o la literatura. ¿Usted estaría de acuerdo con esto? Es decir, ¿hoy tiene usted la impresión de que la opinión pública, la sociedad, los medios, valoramos lo suficiente a la ciencia?
No, salvo en un aspecto práctico. Evidentemente todo el mundo se da cuenta de que es muy útil tener un equipo médico avanzado, por ejemplo, eso es algo que a todo el mundo le interesa, o tener electrodomésticos en nuestros hogares que sean de utilidad, que nos hagan la vida más fácil. Nadie, en principio, niega eso. Pero cuando vamos a un poco más a cuestiones de fondo, a lo que la mayoría de las personas entiende por la cultura, hoy y hace ya muchos años, este es un problema, yo diría, casi secular, ¿no?, en España, y también, ¿por qué no?, fuera de España. Cuando decimos que alguien no sabe quién era Velázquez, por ejemplo, o quién escribió El Quijote, la mayoría de las personas suelen sentir un cierto prurito, un poco de vergüenza de reconocer que efectivamente pues no saben quiénes fueron esos autores de la pintura, de la literatura, de la historia del arte. Pero si a alguien le preguntan, por ejemplo, qué es la fotosíntesis, que es un proceso fundamental que realizan las plantas, por lo cual conseguimos tener oxígeno en este planeta, sin el cual no existiría vida en la Tierra. Bueno, pues si alguien no lo sabe, no le parece que sea importante o grave ese tipo de desconocimiento. Ahí viene esa descompensación, precisamente, en el conjunto de la cultura, que a mí me parece que no puede estar completo si prescindimos de los conocimientos que nos aporta la ciencia.
Pensamiento científico, cómo se construye la ciencia, es el libro que ha publicado Rafael Alemán Berenguer con la editorial Guadalmazán. Profesor, gracias por atenderme, muy amable. Buenas noches.
Gracias a todos ustedes. Muy buenas noches.
¿Cuál es tu percepción del paso del tiempo? ¿Eres de los que cree que pasa rápido o lento? Hagamos un sencillo ejercicio y recordemos noticias ocurridas una semana como esta, pero de hace justo un año. Así podrás valorar si tu percepción del paso del tiempo es lenta o rápida.
Es un buen momento para hacer nuestro ejercicio de memoria. Fíjate que hace justo un año, la carrera presidencial a la Casa Blanca subía de tono. Desde el mismo momento que el candidato demócrata Joe Biden cedió el testigo de la candidatura a Kamala Harris, la californiana se convirtió en la rival del candidato republicano Donald Trump. Una semana como esta, pero de 2024, Harris y Trump, Andrés, se enfrentaban en un debate televisado.
Pues sí, era la primera vez. Durante el cara a cara, Trump dejó momentos que dieron que hablar durante días. Uno de ellos fue este.
En Springfield, they're eating the dogs.
En Springfield se comen a los perros, los inmigrantes se comen a los gatos, a las mascotas de la gente de allí.
Bueno, pues dejó perlas como esta señalando los inmigrantes haitianos llegados a Springfield en los últimos años. Pero según todas las encuestas posteriores al debate, Harris estuvo por encima de Trump. A ello ayudó esta clave que mencionaba, por cierto, aquí en COPE nuestro corresponsal en Washington, David Alandete.
Kamala Harris tiene 30 años de experiencia como fiscal. Y eso en Estados Unidos, y además donde haya sido fiscal, que es California, con delitos de posesión de drogas, delitos económicos, lo ha demostrado en el debate. Si alguien ha puesto a alguien a la defensiva, ha sido Harris a Trump. Y sobre todo ha habido un punto en el que le ha recordado los delitos por los que ha sido encausado y que en noviembre tiene que escuchar sentencia. Y eso al presidente, al expresidente Trump, le ha puesto aparentemente nervioso.
Es alucinante que esta semana se cumpla solo un año del cara a cara televisado entre los candidatos a la presidencia de Estados Unidos. Cualquiera diría que ha pasado mucho más tiempo. Por eso es importante esta sensación que queremos que tú percibas. ¿El tiempo para ti pasa rápido o pasa lento? Otro asunto que era noticia hace justo un año nos devuelve a España. El Real Madrid anunciaba la suspensión de conciertos en el Santiago Bernabéu tras meses de quejas vecinales por el ruido. Uno de los conciertos que se suspendieron fueron precisamente el de Aitana. Bueno, pues a día de hoy, el Real Madrid sigue trabajando para solucionar la insonorización del estadio. De esto hace ya un año. El tiempo ha pasado rápido, ha pasado lento, para nosotros ha pasado rapidísimo. ¡Venga, que nos vamos!
¡Ay, vámonos!
Ya lo ves, que no hay dos sin tres, que la vida va bien. Cuando uno está viviendo realmente feliz, y felices nos hace a este equipo estar contigo cada semana, el tiempo pasa volando. Pero con la esperanza de que la semana que viene volveremos a encontrarnos. Boletín de noticias, Poniendo las calles, y Jorge Bustos, y él, el número uno, el grande, el machote, el viril, el periodista, el comunicador, el realizador, Carlos Herrera, en la COPE. Hasta la semana que viene. Gracias a todos. ¿Quién me va a entregar sus emociones? ¿Quién me va a pedir que nunca le abandone? ¿Quién me tapará esta noche si hace frío? ¿Quién me va a curar el corazón partido? ¿Quién llenará de primavera ese enero? ¿Y bajará la luna para que juguemos? Dime si tú te vas, dime cariño mío. ¿Quién me va a curar el corazón partido? Hey. Thank you.
aquello que te sobra. Nunca fue compartir, sino darle más amor. Si no lo sabes tú, te lo digo yo. Después de la tormenta siempre llega la calma, pero sé que después de ti no hay nada. ¿Para qué me curaste cuando estaba herida? Si hoy me dejas de nuevo el corazón partido, ¿quién me va a entregar sus emociones?